Le pido por favor que me acompañe con su Biblia, Santiago. Continuamos estudiando el libro de Santiago, la epístola de Santiago. Vamos a ir al capítulo 3. Hoy vamos a dedicarnos desde el versículo 13 al versículo 18. Si usted tiene que tomar una decisión sobre algún tema, sobre todo si es algún tema espiritual, usted sabe, como enseña la Biblia, que en la multitud de consejeros hay seguridad, y usted va a pedir consejo a alguien, usted necesita saber que la persona que le va a estar dando un consejo es una persona sabia. Porque si la persona que le va a dar el consejo no es una persona que le va a transmitir la sabiduría de Dios por medio de lo que enseña su palabra, las consecuencias van a afectar su vida. O sea, de la misma forma que cuando usted va a preparar un alimento, una comida, usted busca un cocinero para saber cómo se lleva adelante. Si no es un cocinero, si es alguien que no sabe del tema, usted va a arruinar alimentos nada más. Va a perder algo de dinero, ¿no? Depende de qué es lo que esté cocinando. Pero si es una decisión que tiene que ver con su vida, usted podría arruinar su vida por seguir malos consejos. Bueno, el pasaje que vamos a estudiar hoy nos enseña cómo identificar si la persona que nos está dando un consejo es una persona sabia o no lo es. También nos ayuda a identificar si nosotros somos o no somos sabios. Dice así la palabra de Dios: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Un artículo escrito por un psicólogo sobre el tema de la sabiduría contemporánea, la sabiduría en nuestros tiempos, se titula de la siguiente manera: ¿personas sabias? Estas son las 6 características que las definen. Bueno, la persona en el artículo desarrolla cada una de estas 6 características. Yo solamente voy a mencionar las 6 características. Sienten curiosidad por una gran variedad de temas. Llevan un registro mental de sus dudas. No les avergüenza mostrar su ignorancia. Tienen experiencia de vida y se mueven por muchos ámbitos. Toleran la incertidumbre. Y en último lugar, la lectura es un hábito constante. Si usted quiere ser considerado sabio, debería, a los ojos de este mundo, por lo menos, o de este psicólogo, usted debería cultivar estas seis características. Pero dudo que si usted solamente cultiva esto, sin lugar a dudas, usted no va a ser sabio a los ojos de Dios. No hay ningún requisito moral. No importa si son buenos padres, si son buenos esposos, ni siquiera importa si se llevan bien con sus padres o con otras personas. Una persona podría calificar en estas características siendo un abusador, un golpeador, un estafador, un violento, y bajo los parámetros de este mundo sería considerado sabio. En nuestro mundo, en el mundo que nos rodea, en la forma en la que el mundo ve la vida, la sabiduría está relacionada con la acumulación del conocimiento. Alguien sabe mucho, conoce mucho de muchos temas, de muchas cosas, y decimos, oh, es un hombre muy sabio. Y es, en un sentido, probablemente es algo que heredamos del mundo griego, en la antigüedad. La sabiduría era algo muy apreciado en el mundo antiguo. Y algunas escuelas filosóficas, cuando buscaban la sabiduría, no lo hacían en relación al conocimiento de lo que realmente es verdadero de manera empírica, ni tampoco lo hacían para buscar la verdad, sino que hay incluso algunas escuelas filosóficas que solo se encargaban de la retórica, de cómo tener argumentos que puedan vencer a un oponente. Entonces lo que hacían era estudiar cómo ganar una discusión, básicamente. De forma particular, esta escuela era llamada por un grupo que se llamaban los sofistas. Sofía, en griego, es la palabra sabiduría. Y ellos lo que hacían era retórica, argumentos. Usted sabe, ¿no? Cuando alguien gana una pelea, solo porque es más inteligente para enredarnos con un argumento y no porque tenga la razón. Otras escuelas filosóficas buscaban cómo encontrarle la vuelta a la vida, cómo encontrar un propósito en esta vida, pero siempre lo hacían en base a sus observaciones, en base a su razonamiento, a las observaciones en cuanto a cómo se comporta el ser humano. Y cuando había alguien que podía tener respuestas para los dilemas de la vida, quién soy, cuál es mi propósito, para qué existo, por qué hay sufrimiento y diferentes otros temas, bueno, quien tenía argumentos para responder estas preguntas se lo consideraba sabio. Incluso dos filósofos podían tener argumentos diametralmente opuestos y contradictorios y ser considerados sabios. Era muy, muy subjetivo evaluar, ¿no? ¿Quién era realmente sabio? Y esta idea de que la acumulación de conocimiento es sabiduría, penetró tanto en nuestra cultura que de alguna forma también contaminó la iglesia y contaminó el mundo evangélico. Cuando alguien tiene mucho conocimiento, pensamos de que es una persona sabia. Usted vio cuando hoy en día se promocionan diferentes conferencias, usted ve los oradores y no va a haber pastores. No, nadie va a poner como título fulano tal, pastor, fulano tal, anciano, siervo de Cristo, sino que son psicólogos, psicopedagogos, sociólogos, incluso doctores. Entonces alguien va a enseñar sobre un tema y bueno, el título es que es un doctor. Pero son personas que han sido formadas bajo los parámetros de la sabiduría de este mundo, y sabiduría que en ocasiones es abiertamente contraria a Dios. Y estas clases de personas son las que hoy están dando consejos a la iglesia, a los creyentes, en nuestros días. En algunas congregaciones, cuando alguien sabe mucho, incluso cuando alguien sabe mucho de las escrituras, ya sin un título universitario, pero que alguien que conoce mucho de las escrituras, que lee muchos libros, que conoce sobre muchos temas de la Biblia, a veces los pastores se ven tentados a darle un lugar en el púlpito. Mientras que las escrituras en 1 Timoteo capítulo 3, cuando habla de los requisitos para los ancianos, habla de personas piadosas, son requisitos morales, son hombres ejemplares, son hombres que deben ser considerados irreprensibles, quienes deben estar guiando al pueblo de Dios. En las escrituras y bajo los parámetros divinos, la sabiduría no tiene que ver con la acumulación de conocimiento, sino que tiene que ver con qué es lo que hago con el conocimiento que tengo. Para ser sabio, usted no necesita tener una memoria privilegiada, ser una mente brillante, tener un título universitario, ni siquiera necesita tener un máster en teología, sino ser un hombre piadoso en relación al conocimiento que usted tiene de Dios y de su palabra. Y eso es lo que define que usted es alguien sabio. El contexto aquí en Santiago, por lo que venimos estudiando, presenta a hombres que se consideraban o se adjudicaban ser sabios y en realidad no, bajo la revelación de Dios no lo eran. Santiago en su carta exhorta todo el tiempo, usted lee ahí todo el tiempo órdenes, imperativos, porque Santiago nos exhorta a que los creyentes nos conduzcamos como creyentes, debemos conducirnos de una forma tal que sea evidente que somos creyentes. Pero también Santiago presenta cuáles son las evidencias de la fe verdadera. Algunos no se conducen como creyentes. Y la respuesta que nos da Santiago es que sencillamente no se conducen como creyentes porque no lo son, porque no muestran su fe por sus obras. Santiago enseña que la fe verdadera se manifiesta en buenas obras y que la fe sin obras es muerta. Ustedes recuerdan, lo vimos en el capítulo 2. Luego de esto, Santiago les habla sobre el uso de la lengua, y algunos usaban la lengua para poder obtener cierta reputación, porque lo que querían era ser considerados maestros. Por eso es que en el capítulo 3, el versículo 1, les dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y luego habla sobre la lengua. Entonces algunos, por medio de sus palabras, trataban de convencer o de tener algún grupo de discípulos que los siguiera, porque lo que querían era ser maestros, pero no en el sentido de una buena actitud para ministrar a la congregación, sino de una forma orgullosa, para tener la reputación, para ser llamado rabí, para tener los primeros lugares en las cenas y en las sinagogas. Imagínense, esto generaba toda clase de peleas. Imagínense que en la iglesia hay un montón de personas, porque se habla que hay muchos que están queriendo ser maestros, cada uno teniendo su grupo de discípulos, como se acostumbraba en aquel entonces. Entonces empezaban ahí toda clase de celos, de peleas, disputas. Y curiosamente, pensamos que así se manifiesta la sabiduría, por lo que alguien dice con su lengua. Vemos a alguien que conoce mucho, que enseña muy bien, y decimos: oh, podría pedirle consejo, debería ser nuestro maestro. Y evaluar de esta manera, bajo estos parámetros, es una evaluación incorrecta, es una evaluación errada, es una evaluación carnal, porque estamos evaluando de la misma manera que evalúa el mundo. Y probablemente así se autoevaluaban los maestros en los tiempos de Santiago. Y al proponerse como maestros o como sabios y no serlo, lo que producían era un gran daño en la iglesia. Entonces, Santiago acá lo que hace es identificarlos y nos da instrucción para que se frene esta influencia de estos falsos sabios, de estos falsos maestros. Entonces, ¿cómo podemos saber si somos sabios? ¿Cómo podemos identificar a creyentes sabios? ¿Cómo podemos establecer maestros sabios para que nos ministren, para que nos aconsejen? Bueno, Santiago nos propone que podemos identificar si alguien es verdaderamente sabio. Al hablar de alguien que es verdaderamente sabio, lo que queremos subrayar es que alguien que es sabio bajo los parámetros divinos, alguien que tiene la sabiduría de Dios. Podemos identificar que alguien es realmente sabio, en primer lugar, porque la sabiduría se muestra en la forma de vivir. La sabiduría se demuestra en cómo vivimos y no en lo mucho que conocemos o sabemos. Santiago comienza el versículo 13 diciendo: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No por las palabras, no por los conocimientos, sino por cómo viven. De la misma forma que la fe verdadera se hace evidente por las obras, la verdadera sabiduría también se hace evidente por las obras. Y pregunta Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿A quién se está dirigiendo Santiago con esta pregunta? ¿Quién puede responder esto? No solamente eran aquellos en ese entonces, sino que de alguna forma nosotros no los podemos preguntar a nosotros mismos. Nosotros podemos considerarnos quizás de esa manera. Difícil. Sin embargo, es claro que Santiago se está dirigiendo a un grupo de personas que se consideraban a sí mismos como sabios y entendidos. Todos los creyentes. Las Escrituras nos llaman a todos los creyentes a ser sabios. En Efesios capítulo 5, versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ustedes recuerdan allí en Santiago capítulo 1, versículo 5, que ya lo estudiamos, que habla de aquellos que piden sabiduría a Dios, les va a ser dada. En el contexto de los creyentes estaban enfrentando tremendas pruebas y lo que piden es sabiduría de parte de Dios para enfrentar esas pruebas. Ahora, aunque los creyentes somos llamados a conducirnos de manera sabia, aunque Dios nos da sabiduría a aquellos que se las pedimos, es difícil que nos consideremos personas sabias y entendidos. Esta consideración de uno mismo, como decir, oh, yo soy... ¿Quién es sabio y entendido? Yo, pastor. Es como totalmente contraria a la ética cristiana, donde debemos considerar a los demás como superiores a uno mismo. Sin lugar a dudas, Santiago sabe, tiene conocimiento de lo que sucede, que algunos se consideran sabios, que algunos presumen poseer un conocimiento elevado. Por eso en el versículo 14 les dice, no os jactéis. Probablemente los mismos que pretendían ser maestros en el capítulo 3, versículo 1, probablemente este mismo grupo de personas también se consideraban sabios. Y imaginamos toda esta lucha por ver quién era más sabio entre ellos, quién tenía la reputación de ser sabio, quién podía ser un maestro, y esto generaba guerras, pleitos, celos, contención. Un comentarista señala que el término maestros, ustedes recuerdan ahí cuando se menciona, como decíamos recién en el versículo 1 del capítulo 3, que pretendían ser maestros, el término es didáscalos, y el término sabio, que es sofos, eran categorías coincidentes. Un maestro era un sabio. Claramente quienes se consideraban sabios, quienes se adjudicaban este título, no debían hacerlo, y lo que tenían era una autopercepción de ellos mismos totalmente distorsionada de la realidad. El pastor John MacArthur cita lo siguiente, dice, es difícil encontrar a alguien que se autodenomine tonto. Casi todo el mundo tiene una alta y poco realista opinión de su sabiduría, aunque no lo digan. Es el orgullo de nuestro corazón el que nos puede impulsar a creernos sabios. En ese sentido, todos corremos este peligro de envanecernos, de pensar que no necesitamos el consejo de nadie, que la sabemos absolutamente todas. Pero cuando una persona que se considera sabio y no lo es, está en una posición de liderazgo de una forma orgullosa, esto se hace mucho más evidente. Y es mucho más, se produce mucho más daño a la iglesia. El comentarista Douglas J. Moo dice lo siguiente, es verdad que en muchas ocasiones los que se jactan de su sabiduría y los que están en posición de crear un conflicto importante son los líderes mismos. Pero cualquier miembro de una congregación podría causar este tipo de problemas oponiéndose al liderazgo o incitando discusiones para defender sus propias opiniones. ¿No? Alguien entre nosotros, en una casa, en un hogar, reuniéndose con otros hermanos, este no sabe nada. Ese sermón fue un desastre. Vení, yo te voy a explicar cómo es esto. Eso estuvo mal. Aunque Santiago probablemente tiene un grupo, ¿no? En mente, un grupo de la congregación en su mente cuando hace esta pregunta, sus enseñanzas respecto a este tema son de utilidad para todos. Todos tenemos el peligro, la capacidad potencial de considerarnos en una categoría espiritual que no nos pertenece, considerarnos sabios, considerarnos maestros y de alguna forma dividir y causar daño en una iglesia. Ahora, ¿qué significa esta pregunta de ser sabio? La palabra griega sabio es la palabra sofos, de donde viene el nombre que nosotros usamos, Sofía, que significa sabiduría, un nombre muy, muy bonito. Y es una palabra que se utilizaba en el mundo griego para identificar a alguien que era erudito en algún tema o en alguna filosofía. Incluso a veces se utilizaba para alguien que descubría algo o que investigaba algo de manera teórica y se lo consideraba un sabio. En el mundo griego, la sabiduría era más una, una cualidad que una actividad que se llevaba a cabo. En cambio, en las Escrituras, cuando se habla de sabiduría, lo que se describe es un dominio experimentado y competente a la vida y los problemas de la vida. La sabiduría es el conocimiento que Dios nos da para vivir la vida, acorde a sus parámetros, para enfrentar los desafíos, los problemas que esta vida presenta, para criar los hijos, para ser un buen esposo, una buena esposa, para llevar mis trabajos o mis estudios de una forma que agraden a Dios. Todo lo que hacemos. La sabiduría no tiene que ver con lo que conozco, con lo mucho que sé, con cuántos libros leo, sino con cuánto aplico mi vida de lo que conozco. Y es eso lo que determina si alguien es o no es sabio. La sabiduría es, de alguna forma, es una cosmovisión, es una visión del mundo. Pero la sabiduría verdadera, la sabiduría de Dios, es una cosmovisión del mundo que está sujeta a Dios, sujeta a la palabra de Dios. La sabiduría tiene que ver con lo que hago. Entonces yo no necesito tanto escuchar lo que alguien dice, sino con ver cómo lleva adelante su vida, cómo cría a sus hijos, cómo lleva su matrimonio, cómo realiza su trabajo. Yo puedo decir, este hombre es sabio. En Job 28:28 dice, aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse de mal, la inteligencia. Esta declaración nos enseña que el temor de Dios es apartarse del mal, y que apartarse del mal es ser sabio, es ser inteligente. Tiene que ver con la piedad. Las Escrituras enseñan que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor de Jehová. Nosotros tenemos temor de Dios cuando nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros objetivos y nuestros sentimientos están en armonía con las actitudes, los sentimientos y los objetivos de Dios. El temor de Dios es esa clase de reverencia, de respeto a Dios, que nos frena de hacer ciertas cosas y que mueve nuestra voluntad a hacer lo que Dios establece por medio de su palabra. Alguien sabio y alguien entendido, menciona Santiago, esta palabra entendido es una palabra que aparece una sola vez en el Nuevo Testamento, es la palabra griega epistemón, de donde viene nuestra palabra castellana epistemología, que es la ciencia que trata de estudiar cómo adquirimos el conocimiento. En la versión Septuaginta, que es la versión griega que había en aquel entonces del Antiguo Testamento, esta palabra se utiliza para traducir una palabra hebrea que significa expertos. ¿Quién es sabio? ¿Quién es un experto? Y lo que denota es un conocimiento aún más especializado. Sin embargo, esta expresión sabio y entendido era una expresión que se utilizaba en el mundo hebreo, que se utilizaba en el Antiguo Testamento. Probablemente Santiago utiliza estas dos palabras porque era algo que los eruditos llaman un hebraísmo, una forma de hablar. Entonces, esta pregunta de Santiago que nos parece confusa, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Cómo responder algo así, siendo un hijo de Dios? Bueno, fue clara esta pregunta para sus destinatarios. O sea, había personas que se jactaban de ser sabios, que buscaban ser maestros. Ellos entendieron que esta pregunta apuntaba a ellos, y Santiago los llama de alguna forma que den un paso al frente, a que ellos se identificaran. O sea, Santiago ya sabía que en la iglesia había personas que se consideraban así. Bueno, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son estas personas? Toda su enseñanza está señalando de alguna forma a este grupo de una manera particular. Entonces, quienes se arrogan esta sabiduría son expuestos a una prueba, ya que la sabiduría se demuestra en la forma de vida. Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La palabra muestre es un imperativo, es una orden. Santiago les ordena a que demuestren su sabiduría. Es la misma raíz que se encuentra en Santiago 2:18 cuando dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te la mostraré por mis obras. Piensen, ¿no? Esta gente le encantaba presumir su sabiduría. Por eso en el versículo 14 le dice que no deben jactarse. ellos les encantaba demostrar que era sabio, que eran sabios. Entonces Santiago le dice, bueno, ¿quiénes son los sabios? ¡Muéstrenlo! Ellos ya se estaban subiendo, ya estaban agarrando el micrófono. Pues les encantaba mostrar su sabiduría, se jactaban de su sabiduría. Pero luego le dice, bueno, muéstrenlo por su buena conducta. Muéstrenlo de la forma que ustedes no lo presumen. Ustedes lo presumen por el uso que hacen de la lengua. Pero lo deben mostrar por la conducta. Muestre por su buena conducta. Esta palabra conducta describe el comportamiento. Pero no solamente eso, describe un estilo de vida. La conducta personal. Cómo alguien vive su vida. En Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Nosotros no deberíamos imitar a los líderes que Dios pone en una iglesia solamente porque tienen un título de líderes, sino que debemos considerar su conducta, debemos evaluar la conducta de ellos a la luz de la palabra de Dios. Y si la conducta es acorde a los parámetros de Dios, ahí sí, imitar la fe. La sabiduría se demuestra en buenas obras. De la misma forma y al mismo tiempo que demostramos que hemos recibido fe verdadera, que somos salvos, que somos hijos de Dios, de la misma forma que la fe se hace evidente, junto con la fe se hace evidente la sabiduría que Dios da. Pero no solamente es hacer las cosas correctas, no solamente es hacer lo que corresponde. Hasta el hombre más impío puede hacer lo que corresponde o lo que es justo. Sino que Santiago va ahora al corazón del problema. Dice que lo debe mostrar por su conducta en buenas obras en sabia mansedumbre. El corazón del problema es el corazón. Yo puedo de pronto hacer algo correcto y hacerlo con un orgullo, con una bronca, con un resentimiento, con una falta de convicción, de una forma que desagrada totalmente a Dios. Usted vio a los chicos, ¿no? Cuando uno les dice que tiene que hacer algo, y bueno, te dice. Y va y lo hace. Y usted podría decir, oh, qué sabio. No. Mirá su corazón. Se hace evidente su corazón cómo lo está haciendo, en la actitud. Es el aspecto interior a lo que va Santiago. La mansedumbre no es pasividad, no es debilidad. Algunos la definen a la mansedumbre como el poder bajo control. La forma adjetiva de esta palabra se utilizaba para describir un caballo salvaje que es domado y al ser domado cede el control de su camino a la voluntad de su dueño, de su amo. La mansedumbre se refleja cuando cedemos el control de nuestra vida a Dios, que es nuestro dueño. Las escrituras enseñan que Dios, cuando salva a una persona, viene a ser morada a su vida el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, produce fruto en su vida, y este fruto tiene diferentes características, y una de esas características es la mansedumbre. Esa es la forma en la que nosotros debemos recibir la instrucción de parte de Dios. Cuando Dios nos habla por medio de la predicación, por medio de su palabra, por medio de las escrituras, nosotros debemos estar dispuestos previamente a hacer de lado nuestras pasiones, nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, para hacer lo que Dios dice en su palabra y hacerlo de buena gana, con mansedumbre. En Santiago 1.21, Santiago dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. No podemos, ¿no?, imaginar a alguien que demuestra su sabiduría en sus buenas obras con mansedumbre, dando un paso al frente cuando le preguntan, ¿quién es sabio? Yo. No hay manera. Usted no necesita que alguien se le dé la posibilidad de predicar la palabra de Dios en el púlpito de la iglesia para saber si es sabio, o que se le dé una posición de liderazgo para ver si es sabio. Usted lo que necesita es ver su vida. Imagínese el contexto que estaba sucediendo aquí, era algo espantoso. Cada uno de los sabios buscando su grupo de seguidores. Es muy parecido a lo que vemos hoy en las redes sociales. Y entonces tratando de buscar a ver cada vez tener más seguidores, más personas que lo sigan. Y haciéndolo no para edificar la iglesia, sino solamente para tener una reputación, para alimentar su ego, su orgullo. Y sucediendo esto en medio de la iglesia. Y por otro lado, hombres piadosos que Dios levantó en la iglesia, siguiendo el control de sus vidas a Dios, viviendo una vida acorde a los parámetros de Dios, de una forma humilde, en silencio, y presentando un ejemplo claro para que los destinatarios de Santiago, cuando leían esto, pusieran su mirada en esos hombres. Se iban a dar cuenta, no, los sabios no son estos hombres. Son estos otros hombres que muestran por su vida su sabiduría en sabia mansedumbre. La sabiduría es, de una manera, es una virtud que se predica en el púlpito de la vida de cada uno de nosotros. Es cómo vivimos. Entonces podemos identificar si alguien es verdaderamente sabio, porque la sabiduría se muestra por la forma de vivir. Pero también podemos identificar la falsa sabiduría, porque la falsa sabiduría se hace evidente en aquellos que la practican. El versículo 14 dice así: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Dice, comienza toda esta sección, este párrafo diciendo, pero. O sea, todo lo que se menciona aquí es un contraste, es algo totalmente opuesto a aquella sabiduría que se demuestra por la buena conducta en sabia mansedumbre. Santiago ahora pone en evidencia la sabiduría que no es de Dios. El propósito de Santiago ahora es que estas personas que se adjudicaban esta sabiduría dejen de hacerlo, los confronta con esa realidad y implícitamente son confrontados a arrepentirse. Por otro lado, nos ofrece también información a nosotros para que podamos identificar la falsa sabiduría y desecharla. Entonces, primero Santiago lo que describe es cuál es la motivación de esa falsa sabiduría. Dice, pero si tenéis celos. Esta palabra celos es muy curiosa porque tiene dos aspectos. En un sentido hay un aspecto que es positivo, significa entusiasmo, interés serio. Describe esa clase de compromiso por algo que tenés celo por eso. Por ejemplo, en Romanos capítulo 10, versículo 2, Pablo habla de los israelitas y él dice lo siguiente, dice, pero yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios. Yo les doy testimonio de que los israelitas tienen un compromiso apasionado por Dios, que tienen interés en Dios, que se entusiasman por Dios. Entonces tiene una connotación buena. Pero, como es el caso aquí, tiene una connotación negativa. Significa envidia, contienda, competencia, resentimiento. En Gálatas capítulo 5 figura como las obras de la carne, aquellos que no han sido regenerados por Dios, manifiestan esto. Ahora, lo difícil de los celos, que a mí me parece muy interesante al ver estos dos aspectos, es que en ocasiones los celos les queda muy bien el disfraz de la verdad. Le queda muy bien el disfraz de la piedad. Entonces alguien que se autopercibe como alguien celoso por Dios y se considera celoso por la verdad de Dios, por la teología, por las escrituras, pero todo ese celo lo lleva a murmurar de los líderes, a murmurar de otros hermanos, a tener en poco a los que tienen menos conocimiento que él, a generar peleas, discusiones, todo el tiempo, promoviendo división en medio de la iglesia. Y es ahí donde uno se da cuenta, este celo no es el celo que agrada a Dios, es un celo amargo, como lo describe Santiago. Luego se menciona la celos y contención, celos amargos y contención. Ese egoísmo significa esta palabra, ambición. La Biblia de las Américas lo traduce como ambición personal. Aristóteles, el filósofo Aristóteles, utiliza esta palabra para describir a alguien que busca de una manera egoísta ocupar un cargo político. Ya conocemos un montón de eso, ¿no? Alguien que busca un cargo político solamente por ambiciones personales. Es una obra de la carne. No describe para nada la conducta de un creyente, sino la conducta de un falso maestro. Y estos celos amargos están en el corazón. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, todas estas peleas, todas estas disputas, solamente eran una evidencia de un problema aún mayor, que era el corazón de ellos. El corazón es descrito en las Escrituras como el asiento de las emociones, los pensamientos, nuestra mente, todo nuestro ser, todo lo que somos, está en nuestro corazón. Y como somos pecadores, es allí donde surge el pecado. Ustedes recuerdan al Señor Jesucristo, allí en Marcos capítulo 7, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. El problema del hombre está en su corazón. Quien sostiene esta falsa sabiduría refleja que tiene un problema aún mayor que la falsa sabiduría, que está en su corazón. Y es solo Jesucristo quien puede transformar el corazón. Es solo Jesucristo quien puede redimirnos, quien puede hacer de nosotros una nueva criatura. Es tan grave la situación que se describe acá, que los tiene que exhortar Santiago y les dice, no jactéis, ni mintáis contra la verdad. Esta palabra jactarse describe a alguien que es presumido. Se cree ser sabio y no lo es. Lo presume, lo publica, se siente orgulloso, está contento. Porque es así como él se considera. No hay nada de mansedumbre en esto. Santiago en el capítulo 2 describe personas que decían que eran creyentes y que no lo eran. Al comienzo del capítulo 3 describe personas que decían que eran maestros y no lo eran. Y ahora Santiago describe personas que dicen que son sabios y no lo son. Por eso les dice, ni mintáis contra la verdad. Acá el sentido es que esta mentira tiene que ver con decir que son sabios cuando en realidad son unos necios. Esta falsa sabiduría tiene una motivación desviada desde su corazón y se caracteriza porque no es la sabiduría de Dios. Dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Hablar de que algo que viene de lo alto, para los hebreos era hablar de algo que viene de parte de Dios. Esta sabiduría no viene de Dios, sino que es terrenal, animal y diabólica. Es terrenal porque está limitada a lo que el hombre puede descubrir sobre cómo vivir la vida solamente en este tiempo y por medio de la observación. Es una forma de ver la vida sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta la voluntad de Dios, sin tener en cuenta la palabra de Dios. Es animal. Esta palabra la utiliza Judas para describir a los que no tienen el espíritu como sensuales. Significa sensual. Tiene que ver con esa parte del hombre donde reinan nuestros sentimientos, nuestra razón. Es lo que el hombre puede percibir por los sentidos, es la sabiduría que el hombre puede adquirir solamente por medio de los sentidos, por medio de la observación, por medio del razonamiento. Y tengamos en cuenta que cuando el hombre cayó en pecado, el pecado afectó al hombre de una manera radical, de una manera completa, total, incluso en sus razonamientos, en sus sentimientos. Entonces todas las observaciones que el hombre puede hacer y que puede organizar están contaminadas por la caída del hombre. Y por último, es descrita esta sabiduría como diabólica. Aunque el ser humano cree que esta sabiduría está originada por su capacidad de razonamiento, las escrituras dicen no. Esto que ustedes traen acá no es porque ustedes son inteligentes. Esto viene de Satanás mismo. Las escrituras señalan que la mentira y el error vienen de parte de Satanás. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, cuando Pablo describe a aquellos que abandonan la fe, dice lo siguiente: escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pablo no está diciendo que ellos escucharon espíritus, que fueron demonios los que se presentaron de una forma extraordinaria y les enseñaron, sino que los escucharon por medio de los falsos maestros. El Señor Jesucristo describe a Satanás como mentiroso y padre de mentira. Toda mentira tiene su origen en Satanás. El ser humano toma filosofías como sabiduría, pero no lo son. No lo son, casi que es una religión para poder resolver los conflictos espirituales que el ser humano tiene, pero sin Dios. Sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta la voluntad de Dios, sin tener en cuenta la palabra de Dios. Incluso se puede nombrar a Dios, se puede usar la Biblia, y cuando uno analiza el consejo se da cuenta que es totalmente opuesto a lo que Dios enseña en su palabra. ¿Y cuál es el resultado de esta sabiduría? Dice, porque donde hay celos sin contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La Biblia de las Américas traduce esto como, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Comienza hablando de los celos sin contención y termina, ¿no? Por ese lado. La palabra perturbación describe confusión, desorden, rebeldía, sedición, toda obra perversa. Son todas obras despreciables, en el sentido de que carecen de valor espiritual para con Dios. Buscan ser llamados maestros, se creen sabios, creen que son los guías espirituales, pero lo hacen de una forma orgullosa, de una forma ambiciosa, que surge de un corazón que no es regenerado, de malas motivaciones. Imagínense, ¿qué puede salir de bueno de eso? Nada, toda obra perversa. Nada bueno surge de la sabiduría de este mundo. Esta sabiduría puede llenar iglesias, puede tener miles de seguidores, pero carece de valor espiritual para con Dios. No puede agradar a Dios, no puede convertir el alma, no puede guiar a las personas al Dios verdadero. Algo que me llama mucho la atención, que Santiago no define la sabiduría mundana o la sabiduría humana por el contenido. No lo define por el contenido. Claro, porque la sabiduría humana va todo el tiempo, es tan dinámica, como no es verdad objetiva, verdad absoluta, como si lo es la palabra de Dios, va todo el tiempo cambiando, todo el tiempo va mutando, va cambiando la forma, se va disfrazando de diferentes maneras. Entonces lo que hace Santiago es definir esta sabiduría por sus características y el resultado, por lo que produce. Todas cosas pecaminosas. Solo las escrituras pueden producir santidad en una persona. El Señor Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El error lo que hace es alejar a las personas de Dios y arrojarlas al pecado. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, Pablo dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ese consejo que le da Timoteo. No hay nada, no necesitamos la sabiduría de este mundo. No hay nada bueno que pueda atraer la sabiduría de este mundo a nosotros. Lo único que necesitamos es la sabiduría de Dios, la sabiduría de su palabra. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil y da un montón de características y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo, enteramente preparado para buena obra. Si usted es un creyente, lo único que usted necesita es la palabra. Y si usted no encuentra respuestas en las escrituras para un problema, no sea orgulloso, busque otro que le enseñe. Busque otro que le diga. A veces como que nos decimos esto, no encuentro cómo resolver este asunto. Y lo que nos cuesta de pronto es humillarnos. Porque me ha pasado un montón de veces humillarnos y ir a otra persona que tiene más sabiduría, que tiene más conocimiento que nosotros, y decirle, oh, por favor, te pido que me ayudes, tengo un problema, no lo puedo resolver. Podemos identificar si alguien es verdaderamente sabio porque la sabiduría se demuestra en nuestra forma de vida. La falsa sabiduría se hace evidente en aquellos que la practican. Y por último, la sabiduría de Dios también se hace evidente en quien las practica. Versículo 17 dice así, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago hace acá un contraste total con la falsa sabiduría. No solamente hay que identificar la falsa sabiduría, sino que también nos enseña cómo identificar la verdadera sabiduría, la sabiduría de Dios. También nos enseña cómo nos debe caracterizar a los creyentes que hemos recibido sabiduría de Dios, cómo se hace evidente la sabiduría en medio nuestro. Dice la sabiduría que es de lo alto, que viene de Dios. En el capítulo 1 se describe de Santiago se describe un contexto donde habían diversas pruebas. Imagínese cómo enfrentar esas situaciones que se estaban presentando, que tenían su gravedad, y les dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Esta petición del versículo 5 del capítulo 1 es llevada a cabo por verdaderos creyentes. El versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. El versículo 7 dice, no piense pues quien tal haga, quien pedirle a Dios como dudando, como probando, o a ver, quizás sea verdad esto, que recibirá cosa alguna de Dios. Dios requiere que quienes se acercan a Él lo hagan con confianza, lo hagan con fe, en absoluta dependencia de Dios. Y acercarse a Dios sin fe, sin confianza, sin creer en lo que Él promete en su palabra, dudando de lo que Él promete, en desconfianza, lo que demuestra esto es incredulidad. Alguien que no es un verdadero creyente. La sabiduría, como venimos hablando, tiene que ver con lo que hacemos, con cuáles son nuestros actos. El primer paso de sabiduría que un ser humano lleva a cabo es cuando oye al Evangelio, respondiendo con fe. El Señor Jesús en Mateo capítulo 7, luego de enseñar el Evangelio como la puerta estrecha y como el camino angosto que lleva a la vida, en el versículo 24 dice así, cualquiera pues que oye estas palabras, hablando en cuanto al Evangelio, y las hace, no solamente oír, no solamente conocer el Evangelio, sino recibirlo, hacerlo, le compararé a un hombre prudente aunque es otra palabra griega, no es la palabra griega sophos, pero es una palabra que es sinónimo de sabiduría. Un hombre sabio, aquel que se rinde a Cristo, aquel que acepta el Evangelio, aquel que viene a Cristo por fe, es un hombre prudente. Es interesante que toda esta descripción que hace Santiago de la sabiduría de Dios es similar a cómo Pablo describe el fruto del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5. No hay manera que alguien obtenga la sabiduría que viene de lo alto si no tiene una relación personal con Jesucristo. No hay forma. Si usted no se rinde a Cristo, si usted no se humilla, no reconoce su incapacidad para con su vida, su incapacidad para llegar a Dios, y no confía en que Jesucristo es el único que le puede llevar a Dios, el único que le puede justificar, no hay forma de que usted reciba sabiduría para su vida de parte de Dios. La sabiduría de parte de Dios está motivada por la pureza. Dice que es primeramente, ante todo, por sobre todas las cosas, pura. Juan capítulo 3, versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, está hablando de la manifestación futura del Señor Jesucristo y de nosotros, que seremos semejantes a Él, todo aquel que tiene esta esperanza dice que se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La idea es que cuando usted vive su vida a la luz de la esperanza del regreso de Cristo, esto tiene consecuencias en su vida espiritual, en su pureza. Un día usted se va a conformar a la imagen de Cristo, pero tener esta esperanza hace que usted se vaya conformando día a día a la imagen del Señor Jesucristo. Bueno, la sabiduría que desciende de lo alto nos hace menos como nosotros y nos hace más como Cristo. Es Jesucristo quien nos motiva a conducirnos sabiamente, y no nuestros deseos, no nuestros sentimientos o los razonamientos de este mundo. Las siete cualidades que ahora describe a continuación Santiago son manifestaciones de la pureza. Por eso dice, es primeramente pura, y luego dice después. Es pacífica, significa que no ocasiona conflicto. Es amable. Eso es lo que se espera de un pastor. En 1 Timoteo capítulo 3, cuando están los requisitos para los pastores, se describe estas palabras. Pero no solamente es lo que se espera de los pastores, es lo que se espera de cada creyente. En Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza, que es esa palabra amable, sea conocida de todos los hombres. Esta palabra amable no tiene un equivalente castellano, pero lo que encierra es la idea de alguien que es moderado, alguien que es razonable. En este caso describe a alguien, imagínense los conflictos que había con estos falsos maestros, describe cómo alguien cómo reaccionaba a estos conflictos. El autor Peter Davids dice lo siguiente sobre esta palabra: alguien que no se enoja, no hiere, ni se pone a la defensiva cuando le provocan. Otro pastor describe a alguien que es humildemente paciente, se somete al deshonor y al abuso, se somete a los maltratos y a la persecución. Es benigna. Esta palabra benigna significa alguien que es fácil de persuadir. Y hay que explicarlo esto porque si no es peligroso. No describe a alguien que no tiene convicciones y que lo llevan por todos lados. No es eso lo que describe, sino que es alguien que está dispuesto a escuchar al otro y que si hay algo que tiene que cambiar, si hay algo que tiene que corregir, porque es verdadero, porque es correcto y porque está equivocado, lo va a hacer. Llena de misericordia. No solo perdona a los demás, sino que está dispuesto a darle una mano para ayudarlos. Llena de misericordia y de buenos frutos. Conecta esto a la misericordia con las obras. Alguien que es misericordioso no es alguien que tiene sentimientos, muchos sentimientos de cariño, de empatía, sino que lo demuestra. Es misericordioso por lo que hace. Sin incertidumbre. Esta palabra solo aparece aquí en el Nuevo Testamento. Literalmente significa alguien que no se parte, que no se divide. Describe, ¿recuerdan cuando hablamos sobre el favoritismo? Bueno, lo que describe es alguien que no practica el favoritismo, no discrimina a las personas. los trata a todos de manera igual, sin hipocresía. La fe verdadera, la fe salvadora es sin hipocresía. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5, Pablo dice que sus órdenes vienen de una fe no fingida. Cuando se habla de la fe de Timoteo en 2 Timoteo, se habla de una fe no fingida. La hipocresía es el pecado que más condenó el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y casi siempre dirigida a los falsos maestros. Santiago les dice, ustedes son hipócritas porque ustedes mienten contra la verdad. Dicen que son sabios y no lo son. ¿Y cuál es el resultado de la sabiduría de parte de Dios? Dice el versículo 18 que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de la sabiduría de Dios es la justicia. Santiago relaciona en esta última frase la sabiduría, la verdadera sabiduría, la justicia verdadera y la paz. La sabiduría de Dios se hace evidente por una conducta justa y el resultado de esto es paz entre los creyentes. Isaías 32:7 dice, el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Mientras los falsos sabios contienen, pelean, discuten, perturban la paz, los verdaderos sabios hacen todo lo contrario y lo que promueven es la paz. Esta es la conclusión de Santiago y lo que hace es subrayar de qué manera se lleva a cabo la sabiduría de parte de Dios, de qué manera se vive una vida justa, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Es imposible que usted pueda tener esta sabiduría, que tener esta sabiduría de Dios, si usted primero no tiene a Dios. No hay forma. No hay manera. Si su vida es un caos por malas decisiones que ha tomado, lo primero que usted necesita el único consejo que usted necesita en este momento es el Evangelio, es Jesucristo, es arrepentirse de sus pecados y venir a Jesucristo por fe. Solo de esa manera Dios le puede dar sabiduría para vivir en este mundo la vida que Él tiene para sus hijos. Y la sabiduría que Él tiene para nosotros no la vamos a encontrar en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, la encontramos en Dios, en su palabra, en su revelación. Esto de alguna forma requiere nuestro esfuerzo, nuestra dedicación a la lectura, al estudio de las Escrituras. Porque, claro, la sabiduría tiene que ver con lo que hacemos, pero tiene que ver con lo que hacemos con el conocimiento que tenemos. Si no hay ningún conocimiento, no hay nada que hacer. Entonces, sí el conocimiento tiene un lugar, sí el conocimiento tiene una importancia, pero siempre y cuando ese conocimiento es para buscar sabiduría de parte de Dios, para buscar obedecer lo que Dios manda, de una forma, como describe aquí Santiago, con mansedumbre. Oremos. Señor, Padre, queremos venir a ti agradecidos por Jesucristo, sabiduría de Dios. Señor, queremos venir a ti arrepentidos por tratar de resolver conflictos y problemas en nuestra vida sin buscar tu dirección, sin buscar tu palabra. Sin detenernos, Señor, a ver qué es lo que tú ordenas, lo que tú quieres, sin ceder nuestra voluntad, nuestro orgullo, Señor, y rendirnos a ti. Señor, rogarte para que nos des esa mansedumbre por medio de tu Santo Espíritu obrando en nosotros, para hacer un lado nuestro orgullo, Señor, y someternos a lo que tú tienes para nosotros, Señor, que confiemos aún más en ti, en tu palabra, Señor, que lo que tú tienes es lo que nosotros necesitamos, Señor, en nuestra vida. Señor, danos esa humildad. Y Padre, también agradecerte, Señor, por aquellas personas que tú pones a nuestro alrededor, aquellos hermanos, Señor, que con su sabiduría nos ministran y también nos hacen más sabios, Señor. Te damos gracias por eso, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.